cante cubano de ese mártir hermano que el mártir se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado en la sede del Movimiento San Isidro bajo un fuerte operativo policial. La Fiscalía de San Miguel del Padrón pide 6 años de privación de libertad para el activista Michael Herrera Bones por criticar el maltrato policial. Campesinos independientes cubanos indican a Radio Martí que los precios propuestos por el gobierno limitan el abastecimiento de los alimentos. Estados Unidos promete más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular. Y una ONG venezolana denuncia detención de activista que asistía a familiares de víctimas de un nuevo naufragio.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, martes 27 de abril del año 2021, y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción están hoy Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui, y les acompaña Ariane González. Con esta información, a las 12:02, ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. Y el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se declaró en huelga de hambre el pasado domingo, está totalmente incomunicado en su vivienda del barrio San Isidro, en La Habana Vieja, bajo un fuerte operativo policial. Desde la capital cubana, la rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrik Reina, actualiza su situación.
Bueno, Luis, he concedido la condena ahora. Él, bueno, continúa en su huelga, en su posición, en su postura. Tiene las 3 demandas fundamentales que está pidiendo con la huelga, que son efectivamente que le retiren el cerco policial que él tiene montado, que ya extiende 3 manzanas a la redonda, tienen todo un operativo alrededor de su casa, que lo tienen incomunicado, que lo tienen vigilado por cámara, que lo acosan, le tocan la puerta constantemente a la seguridad del Estado. Entonces su primera demanda es a que tienen a los vecinos también en un estado de terror. Hace 29 días que los vecinos están conviviendo con ese operativo. Ya no dejan a los vecinos visitarse entre sí. La privacidad del barrio no existe, nada. Esa es entonces su primera demanda, que le retiren el cerco policial. También la segunda es la de indemnización y devolución de las obras de arte que destruyeron y robaron. Y la tercera demanda es precisamente el respeto a las libertades artísticas de todas las artistas y los artistas cubanos. Que se respete plenamente el derecho de creación y el derecho de la libre expresión a través del arte.
Precisamente la Unión Patriótica de Cuba comenzó desde ayer lunes una campaña de solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La UNPACU también está protestando contra los cercos represivos y la violencia de la tiranía. Así lo dijo su coordinador general, José Daniel Ferrer.
Hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen castrocomunista mantiene contra el movimiento San Isidro, contra otros activistas en la capital y también contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. La sede de la UNPACU vuelve a estar bajo sitio y detenciones arbitrarias. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, en los parques, en las esquinas, en las vidrieras, en los muros, en las paredes, aparezcan grafitis, pegatinas, letreros, se rieguen octavillas por cientos, por miles, que digan basta Basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo el que esté enfrentando los excesos de la tiranía con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre, democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte.
Desde La Habana, la curadora de arte Claudia Genluí expresó su respaldo al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien realiza una huelga de hambre. Ella denunció en Facebook que las líneas de teléfono de Luis Manuel han sido cortadas y no tiene acceso a la internet desde hace varios días y apenas se puede conectar. Genluí indicó que ya Luis Manuel Otero Alcántara empieza a sentir las consecuencias en su cuerpo de la huelga de sed y resalta que es una medida que él ha asumido como último grito para exigir lo que es suyo, su libertad. Al final de su nota, Genluí insta a las autoridades cubanas a quitar el cerco policial que tienen en San Isidro y alrededor de las casas de los activistas Carolina Barrero y Michael Castillo Pérez, así como de la periodista independiente Luz Escobar. Y el Pen Club América dio también su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. En un comunicado denunció que Otero Alcántara ha sido puesto bajo un arresto domiciliario de facto y condenó al hostigamiento continuo del gobierno cubano al artista quien encabeza el movimiento San Isidro. Una vez más, la vida y el sustento de Luis Manuel Otero Alcántara están en grave peligro debido al incesante desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la decencia humana básica, dijo Julie Trebol, la directora de Artistas en Riesgo, una entidad del PEN América. Otero Alcántara ha sido blanco de ataques una y otra vez por su expresión pacífica. Esta huelga de hambre es claramente un acto de último recurso para denunciar todo lo que ha sufrido: vigilancia injusta, arresto domiciliario, encarcelamiento y destrucción de sus obras, así dijo Tribón. En otra información, el activista Michael Herrera Bones está acusado de los delitos de atentado y desacato, por los que ya cumplió 7 meses en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Guines, en Mayabeque. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo a Michael Herrera Bones 6 años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.
Esto ocurrió el día 15 de abril del 2020. Estaba yo conversando con relación a la mala actitud de la policía en Cuba, cómo reprimen y cómo pueden hacer y deshacer, cómo exigen que la gente use nasobuco y tienen gente en prisión por no usar nasobuco. Y ellos no usan el nasobuco y por maltratar personas y por los pocos casos o ninguno que hacen los agentes de control interno, cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías y son los primeros que comparten todas esas cosas. Un vecino o policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a quejarme en la estación de policía. Y bueno, mira, tú puedes ser el oficial del Minin o de ser el Minin en persona. Lo que sí te puedo decir que ni tú ni nadie, yo tengo que pedirle permiso para hablar sobre nada lo que yo piense porque yo soy mayor de edad y decidieron llamar a la policía.
Herrera Bones, residente en el reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato.
Fueron 6 policías a mi casa a buscarme, fui a parar a la prisión, estuve 7 meses exactamente en la prisión. Ahora me tropiezo que salgo de libertad, reclusión domiciliaria y ahora me vienen con esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos hablando de la isla. El control del Estado es la causa de la falta de carne de res y de leche disponible para el pueblo en Cuba. Así concluyen campesinos independientes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
La zafra tabacalera en San Juan y en Martínez, en Pinar del Río, está atrasada y muy comprometida por la falta de combustible e insumos. Mientras que campesinos independientes cubanos alertan que con los precios y condiciones impuestas por el Estado, no habrá mejoría en las producciones de carne y leche. Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández valora de crítica la situación en el tabaco y hasta las mujeres que elaboran ensartando y seleccionando la hoja ya no quieren trabajar.
El tabaco para recolectarlo primero hay que regarlo. Ese tabaco hace 15 o 20 días que no se puede regar. Estábamos esperando porque nos trajeran petróleo y con la espera tuvimos que recolectar todo el tabaco así. Ya la cosecha estaba bastante atrasada. Empezamos con recursos. Entonces, por eso es que el tabaco está muy afectado. No tenemos casa de secado buena. Las mujeres no quieren trabajar ya con los campesinos porque es poco dinero el que le pagan.
En Mayarí, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez destaca que los precios anunciados es otra prueba del control de acopio.
Estos precios se supone que no son buenos porque con respecto a la rentabilidad que debe tener un campesino para gente estimulado. Entonces, es una cosa un poco extraña que salgan los precios y no salga todavía los precios de los insumos que pretenden arreglar.
El ganadero y dueño de finca en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González, señala que no va a producir para tener pérdidas.
Los precios se han disparado de una manera alarmante a todos los insumos. Así está pasando ahora con el arroz. Los precios por las nubes, los campesinos no pudieron sembrar porque no daban la cuenta. Va a pasar lo mismo con la producción agropecuaria ahora. Esto es prácticamente trabajar para el gobierno.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro afirma que el proyecto está condenado al fracaso.
Pero te van a poner una norma que si tú logras sacar 4 vacas en el año, al final las vas a tener que entregar a copio. No le da ningún tipo de negocio al campesino este tipo de venta. Va a trabajar el campesino por gusto.
Y para el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, si no hay libertad para los campesinos, no mejorarán las producciones.
En estos días yo vi un recorrido por ciertas vaquerías y no existe ni vaca. Están cerradas, están obsoletas, no hay pasto, no hay forraje.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente hablando de la economía, los cubanos están apuntando a las restricciones estatales como las culpables de la profunda crisis de los alimentos que está viviendo el país. Ibe Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Lugares en Cuba que en otros tiempos fueron famosos por la productividad de sus tierras y el desarrollo de la ganadería viven en este momento la falta casi total de productos para la alimentación. Desde Camagüey, la activista Ladies Tavares conversó con Radio Martí sobre el tema.
Es increíble que nosotros seamos una provincia que éramos ganadera de arroz. Camagüey siempre, los montes, los guajiros, mantuvieron la ciudad, aquí había mercado, ahora los mercados, los campesinos tienen que venderle acopio a la cooperativa, la cooperativa acopio, entonces traer todo, que las cosechas cesan a perder, entonces todo lo que al pueblo, los guajiros lo pueden hacer fácilmente si les dieran la posibilidad de vender ellos, que tuviera de todo.
Tavares nos cuenta la experiencia vivida por familiares cercanos que se dirigieron hace pocos días a lugares remotos en la provincia Camagüey para intercambiar algunas prendas de vestir por alimentos.
Y andaba unos boniaticos de los más ricos, pequeños, pero de los más ricos. Tomate, unos mangos. Y trajeron hasta una gallina, trajeron cosas de los montes. ¿Sabes qué le dijeron los guajiros? Que si vienen con sacos para acá los meten presos, es verdad.
En Guira de Melena, territorio conocido tiempos atrás por sus productivas tierras, sube todo de precio, según explicó a Radio Martí el periodista independiente Jorge Bello.
Un vasito de cebolla, antiguamente costaban 15, 20 pesos, está 45, 50 pesos. La libra de arroz, 60 pesos. Boniato, que era una cosa que los guajiros la regalaban prácticamente un poco de boniato en cualquier lugar, de un peso, ya están cotizando 12 pesos.
El porqué sigue siendo, según Bello, las trabas que pone el Estado cubano a los productores.
Esta tierra, este lugar de Cuba siempre se caracterizó muy fértil, muy productiva. Sin embargo, todo esto ha ido desmotivando al campesinado en la parte productiva privada como estatal, porque las tierras estatales están en quiebra, no producen nada. Los incumplimientos con el pago a los campesinos, todo va en detrimento de la producción, de la labor que ellos realizan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los exiliados cubanos en España han pedido este martes al opositor Partido Popular que lidere 4 resoluciones sobre Cuba. Entre ellas hay una que pide que se prohíba la venta de armas al castrismo. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
En el último decenio, España vendió armas al gobierno cubano por valor de 1,5 millones de euros, según la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo. En este escenario, grupos de exiliados cubanos propusieron al Partido Popular que encabece una acción en el Congreso de España para detener dichas exportaciones. Así lo explicó Julio Rodríguez, abogado de la Alianza.
Es 1,5 millones en venta de armas, armas que están casualmente dedicadas sobre todo a actividades policiales, con lo cual vienen a utilizarse para reprimir las actividades de los disidentes, y de los opositores pacíficos.
Los exiliados se reunieron con Beatriz Hoyo, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Español, donde explicaron la represión contra el movimiento San Isidro. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Rodríguez destacó otras iniciativas que pudieran convertirse en resoluciones, entre ellas el posible otorgamiento de una residencia humanitaria a los miles de indocumentados cubanos en España.
Esto le permitiría, digamos, una vía expedita para que pueda ser reconocida su estatus jurídico en España y puedan tener acceso en igualdad de condiciones a quienes sufren persecución política.
La lista de propuestas incluye también una resolución para detener la financiación europea a las organizaciones del régimen, como la Federación de Mujeres Cubanas o el Centro Nacional de Educación Sexual, además de investigar la infiltración de la seguridad del Estado en las instituciones españolas. Al finalizar el encuentro, decenas de cubanos se manifestaron a las puertas del Congreso Español contra la represión en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 15 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este martes, que dice el viejo refrán, ni te cases ni te embarques, Lázaro Domínguez. ¿Qué nos viene y qué nos depara el tiempo? Muy buenas tardes.
Si te embarca, ve con Fuente Viñoli, que sabe navegar bien.
Ah, sí,
¿no? También. Ahí no tienes problema. Bueno, un saludo para ti, también para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, por detrás del frente frío débil que está afectando la región central de las Bahamas, un potente centro de altas presiones se extiende con fuerza sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas agradables. Pero en la tarde del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, que inicialmente servirá para provocar nublados con actividad de tormentas eléctricas sobre las costas de Veracruz y la zona de Campeche, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte, central y oriental. Las mínimas estarán en horas de la madrugada entre los 23 y los 26. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos rápidamente a noticias de los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris prometió al presidente guatemalteco Alejandro Yamatei más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular a territorio estadounidense. El informe lo tiene la agencia AFP.
Estados Unidos destinará más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular a su territorio. Así lo aseguró el lunes la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante una reunión por videoconferencia con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Queremos trabajar con ustedes para abordar tanto las causas agudas como las causas fundamentales de manera que brinde esperanza al pueblo de Guatemala de que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa. La vicepresidenta encabeza los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para atender la afluencia de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente Biden pidió al Congreso $861 millones para atender las causas que impulsan la inmigración irregular desde Centroamérica como parte de su plan de $4,000 millones para la región. Este planteamiento sería parte del presupuesto que discutirán los legisladores estadounidenses para el próximo año. En tanto, Harris tiene previsto realizar una visita a Centroamérica en junio próximo. También hay problemas de larga data que a menudo se denominan las causas fundamentales de la inmigración. Estamos analizando el problema de la pobreza y, por lo tanto, la falta de oportunidades económicas, el problema de las condiciones climáticas extremas y la falta de adaptación climática, así como la corrupción y la falta de buen gobierno y la violencia contra las mujeres, los indígenas, las personas LGBTQ y los afrodescendientes. Más de 172,000 indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos casi 19,000 menores no acompañados. Se trata de un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años.
Y en Ciudad Juárez, en México, una periodista independiente va más allá de la noticia en su cobertura diaria de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. El informe lo tiene Arnaldo Rojas, enviado especial de La Voz de América a El Paso, en Texas.
Hace 20 años que Judith Torrea llegó a Ciudad Juárez a ejercer el periodismo duro. Convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, Juárez no intimidó a esta reportera española, que a través de los años plasmó con letras, imágenes y sonidos la realidad del momento, hasta que en enero el gobierno del presidente Biden eliminó el llamado protocolo de protección al migrante de su antecesor.
Entonces para mí era como devolver la dignidad a esas personas y contar un momento alegre, porque siempre cuento desgracias, ¿no? Siempre cuento, han secuestrado a uno, lo han violado, lo han matado.
Con el desmantelamiento del programa, también conocido como Permanecer en México, Judith le encontró un nuevo sentido a la profesión de informar, conectando a familias separadas por el drama migratorio.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acabas de cruzar.
Sí.
¿Cómo te sientes?
Oh, me siento muy feliz.
Así, Judith se pasa los días de un lado y del otro del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez. Así conoció a la cubana Arlenis Cordobés Serrano, que esperó más de año y medio por el momento de cruzar legalmente a los Estados Unidos.
Y ella así estaba en el puente todas las mañanas, todos los días. Nos decía cuántas personas cubanos iban a pasar, cuántos hondureños, guatemaltecos.
Había que contar estas historias, es darles un poquito de esperanza dentro de este proceso y darles información.
En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y el presidente Joe Biden cumple esta semana los primeros 100 días como presidente de los Estados Unidos y sus prioridades se centraron en la lucha contra el COVID-19 y la inmigración. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero. Y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento. Y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios.
200 millones de inyecciones en 100 días. Sabemos que se trata de algo ambicioso, dos veces más la meta original. Ningún otro país en el mundo ha llegado ni siquiera cerca de esa meta.
Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México. Cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19. En otro de los logros del presidente Biden, el Congreso logró aprobar un millonario paquete de ayuda económica, otorgando un tercer estímulo económico a todos los estadounidenses y otorgando un esperado apoyo a negocios y ciertas actividades para impulsar una reactivación económica. El presidente Biden tiene previsto el miércoles hacer un informe de esta y otras prioridades de su gobierno en estos primeros 100 días y será presentado en sesión conjunta del Congreso en el Capitolio y será un histórico momento cuando detrás del presidente Biden estén las dos mujeres con mayor poder político del país, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, ambas demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:23, noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. Precisamente en ese país se están denunciando la detención de un activista de derechos humanos que estaba brindando asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio. El informe lo tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Foro Penal denunció la detención arbitraria de un miembro de esa organización no gubernamental en Tucupita, al oriente de Venezuela, mientras brindaba asistencia a familiares de las víctimas de un nuevo naufragio que dejó al menos 2 fallecidos y 15 desaparecidos cuando el jueves de la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Gonzalo Imiob, vicepresidente del Foro Penal, dijo a La Voz de América que la denuncia de la detención del abogado Orlando Moreno fue presentada ante instancias internacionales.
Estaba en labores de defensa de derechos humanos asistiendo a los familiares
de las víctimas de un naufragio que se dio de unos pobladores que trataban de huir del país hacia Trinidad y Tobago. Fue arbitrariamente detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue golpeado en el momento de su detención.
Se trata del segundo naufragio del que se tiene conocimiento en los últimos 4 meses, situación que David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, calificó como una tragedia. Williams Dávila, miembro de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, reiteró la gravedad de los hechos.
Que se van por las costas a riesgo de su propia vida y que son muchas veces explotados por la trata de blanca y por narcotraficantes.
Al respecto, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que las autoridades venezolanas no solo generan un contexto de masivas violaciones de derechos humanos que obliga a personas a tomar altos riesgos para buscar refugio, sino que persiguen y criminalizan a defensores que protegen a las víctimas. El año pasado, el canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el gobierno de Trinidad y Tobago para abordar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente en la frontera de Venezuela con Colombia, la situación de los desplazados sigue siendo crítica. El informe lo tiene Jair Díaz, también en ese lugar.
La situación es dramática. Una crisis humanitaria está viviendo esta población colombiana arauquita por el éxodo de migrantes venezolanos, quienes les siguen huyendo a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares venezolanas. Estuvimos en los más de 20 refugios en donde se encuentran estos ciudadanos y dialogamos con ellos, como la señora Carmen Salcedo.
Nosotros cruzamos el río, normal por canoa, pues nos cruzaron ese día nosotros. Pues sí, nos dio miedo porque, dígame, como dice hecho, uno viene arriesgando la vida, que lo juegan a uno por ahí, pues uno le pide mucho a la mano de Dios que lo ayudaran a uno mucho en el camino.
Las autoridades colombianas aseguran que se han articulado con entidades nacionales y organizaciones internacionales para mitigar esta crisis humanitaria con la situación que están viviendo los ciudadanos venezolanos en la frontera desde el departamento de Arauca. Al respecto, dialogó con la Voz de América el coronel Luis Atuesta, es el comandante de la policía de la región.
Espacios de bienestar precisamente para mejorar sus condiciones de vida. Mientras, digamos, la condición de normalidad permite que, como lo han venido haciendo algunas familias, permitan retornar a sus lugares de origen.
Lo único que anhelan estas personas es poder retornar a sus hogares desde donde salieron desde hace más de un mes. Zuli Pulido es otra migrante venezolana.
Sí, que no quieren volver a su casa. Allá dejamos todo. Y es triste perder todas las cosas de uno que ya lo hemos tenido por tantos sacrificios y luchas.
Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por todos los servicios informativos de La Voz de América. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Y hay expectativa por los resultados concretos en la próxima reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene ahora Sara Pablo.
A un mes de haber sostenido su primera conversación vía telefónica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostendrán un encuentro virtual el próximo 7 de mayo con el fin de tratar asuntos bilaterales como la migración. El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, consideró que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el cambio climático ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica con beneficios migratorios posteriores. Consideró que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional.
Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no 4,000 millones de dólares. Y luego una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, pero en Centroamérica es muy escandalosa la corrupción.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante.
Y lo que esperamos es eso, un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar
que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración y cooperación con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países.
Dijo que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México a cumplir un rol nefasto, que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En noticias internacionales, Radio Asia Libre informa que la Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong aparentemente ha bloqueado la página web de una iglesia de la democrática isla de Taiwán. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán indicó que dicha acción es en represalia al apoyo que dio a los opositores de Hong Kong durante los actos de protesta contra la ley china de extradición. Además, el Partido Comunista de China mantiene que la iglesia aboga por la independencia de Taiwán. Y en una medida calificada por el gobierno del Reino Unido como totalmente inhumana, la sanción a una activista en Irán fue extendida. El abogado de la ciudadana británico-iraní Nazim Sharif Rakhlai declaró que ella fue sentenciada a otro año de prisión en Irán y la prohibición de salir del país por un año más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, 27 de abril del año 2021, martes, avanza la semana laboral y aquí seguimos con usted con toda la información. En esta segunda media hora vamos a conocer el análisis que ha realizado un economista cubano con respecto al desplome del turismo en la isla. Preocupante los datos. Además, las autoridades cubanas están acusando a tres jóvenes que se identifican con el movimiento 18 en Alamar. Y los familiares ya están diciendo que prácticamente es inminente el juicio que se le va a celebrar a estos jóvenes. También lo que dice la organización Solidaridad Cristiana Mundial con respecto al hostigamiento en la isla contra las organizaciones religiosas. De esto y mucho más, por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar que tiene en Cuba al día. Pedro Corzo estará con nosotros en la noticia en perspectiva y los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. El desplome del turismo en la isla tiene características sui generis por la dependencia tan alta de esa industria, un tema que analiza nuestro colega Amado Gil con un economista cubano.
Lo que muchos economistas y periodistas especializados en el tema ya venían avanzando, el gobierno cubano lo confirmó con la publicación de las estadísticas de la llegada de turismo en el primer semestre del 2021. A la isla entraron 76.930 viajeros en total. Esto es solo el 6,2% del total que entró en igual periodo del año anterior. Devastador, dijo desde La Habana el economista Orlando Freire.
Si me preguntara qué repercusión inmediata va a traer eso para la economía cubana, bueno, indiscutiblemente, menos ingresos en divisa, en moneda dura, menos capacidad importadora del gobierno para traer los artículos que no se producen en el país y que hacen falta.
Según la ONEI, en los primeros tres meses de este año, de los casi 77.000 viajeros en total, solo 48.000 son turistas extranjeros, esto es 4,9%, es decir, casi un millón menos que en el 2020.
Que en los primeros tres meses del 2020 todavía la pandemia no se había desatado. Y entonces por eso fue que la cifra era más alta.
Pero esta baja tan significativa en el turismo tiene un efecto dominó, sobre todo, se refiere Freire, a la permanencia de las tiendas para recaudar divisas.
Porque si se dijo al principio que eso era una medida provisional, para ir captando las divisas que necesita el país ahora, sin divisas por el turismo. Esa provisionalidad va a adquirir aires de permanencia en el tiempo, porque es casi la única posibilidad que tienen para obtener divisas.
Según la ONEI, la mayor cantidad de turistas que entró al país en el trimestre es procedente de Rusia, con 21.467, y Alemania, 4.026. De la comunidad cubana en el exterior, arribaron a la isla 7.313 personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continúa el hostigamiento en Cuba. Las autoridades están acusando de desacato a Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez. Son tres jóvenes que se identifican con el Movimiento 18 en Alamar, en La Habana. Los tres implicados permanecen detenidos en Villa Marista mientras sus familiares se encuentran tramitando un abogado ante un inminente juicio, según dijo a Radio Martí Andy Méndez, hermano de Jorge Luis Méndez.
No, están ahí igual ahí esperando ahí en Villa Marista. Mi mamá fue ayer y también fue hoy. Está para allá ahora. Lo están acusando de desacato a los tres. No lo hemos visto todavía. Buscaba un abogado y están acusando de desacato. Ayer fueron, ahí creo que fue a llevarle todos los cigarros y todo eso. Y yo iba a verlo a un abogado y todo eso. Me contaron con el abogado para esperar el juicio. Estamos ahí esperando ahí. Están tranquilos ahí, se fue un día nada más. Están tranquilos aquí.
Los tres jóvenes habaneros fueron arrestados en el reparto Alamar a inicio del mes de abril por criticar en un video en Facebook al mandatario Miguel Díaz-Canel y hablar de la situación que se vive en la isla. Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial está instando al gobierno de La Habana para que cese el hostigamiento en Cuba de agrupaciones religiosas. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
The government has in some cases used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups.
El gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols.
La madre Ana Elena Fundora Lima especifica la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental quien se identificó como Raida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de $2,000 por infracciones menores.
Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas. Y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento.
We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment.
Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió ayer lunes a dos migrantes cubanos. Los migrantes habían sido avistados por una tripulación de un barco el 22 de abril a unas 70 millas al suroeste de Cayo Maratón. Desde el 1 de octubre del 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 195 cubanos en comparación con los 49 migrantes en el año fiscal 2020. Tratar de entrar en el país de esta manera no es solo ilegal, es peligroso. Ponerse en el entorno dinámico del mar sin preparación nunca vale la pena, afirmó un vocero de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Y el último que apaga el morro es el título de un libro que contradice la tesis castrista de que los cubanos emigran por razones económicas. Ricardo Quintana conversó con el autor del exiliado cubano, Pablo Socorro.
Historias contadas por 10 cubanos que marcharon al exilio y lograron reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Eso es El Último que Apague el Morro. Libro testimonial con sugerente título del periodista y escritor cubano Pablo Socorro.
Este libro nació un poco de experiencias personales, de cómo yo salí de Cuba y después hablando con muchos amigos míos aquí en Estados Unidos me fueron contando sus historias. Todos tenemos una historia, todos los que estamos aquí en el exilio tenemos una historia que es válida de contar, cómo llegamos aquí y los trabajos que pasamos todo al principio y cómo hemos podido salir adelante en este país.
El Último que Apague el Morro, de la editorial Lunetra, figuró entre las obras presentadas en Miami el sábado último en la tertulia Tinta Verde, un espacio que ya trasciende el ámbito cultural del sur de la Florida.
En el libro recojo eso, toda esa experiencia muy humana, los dos amigos pintores, Félix García, Félix Sánchez y José Chiu, que muchachos que eran pareja en Cuba, pero tú sabes cómo perseguían el homosexualismo, los botaron de San Alejandro. Y dos meses antes de Mariel, ellos se compraron un bote y vinieron en bote. Estuvieron a punto de morir en el mar, fueron rescatados.
En esta obra, su dedicatoria va dirigida a los cubanos desaparecidos en tránsito a Estados Unidos, ya sea por mar, aire o tierra. Un éxodo hoy a cuentagotas, pero indetenible. De ahí que, en algún momento, alguien que será el último tendrá que apagar el morro.
Si para esa fecha hay luz, si para esa fecha Cuba todavía tiene electricidad, porque la situación en Cuba va de mal en peor. Y no hay visos de que vaya a cambiar. Hay un autor español que dice que el día que los cubanos se despierten, lean el Granma y suelten una gran carcajada nacional, se acaba la revolución.
Vivir sin mirar atrás es la próxima obra de este autor exiliado cubano. Obra que relata y repasa sus más de 20 años como periodista en Cuba, integrante del equipo de comunicadores del comandante en jefe, también cómo jugaba básquetbol con Fidel Castro y cómo recibió instrucciones precisas para cubrir el juicio a Arnaldo Ochoa, entre otras anécdotas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Ariadna, un gusto como siempre. Bueno, tenemos el espacio de actualización de la situación de Otero Alcántara, 48 horas supuestamente sin tomar agua, en huelga de hambre, no puede entrar nadie ahí. Vamos a ver si logramos hablar con algunos activistas, si podemos recopilar alguna información.
Si tienen alguna información al respecto.
También vamos a hablar sobre lo que está pasando en Matanzas. Sí, en la situación complicada. Hablaremos con Alberto Corzo, director del ICLEP, y con el señor Águila ahí en Torrientes. También tenemos un tema interesantísimo. Uh-huh. Claro, hombre, no podemos decir que el turismo es la salvación de los cubanos, pero sí hay que reconocer que 1.200.000 turistas menos en los primeros tres meses del año tiene un impacto en la economía cubana.
Fuerte,
eso
fuerte,
es innegable. ¿Explicación por qué? Porque en la mayoría de esa plata va para los militares, pero ahí se mojan los administradores que roban, lo que se desvía para la bolsa negra. Y que eso es lo que nutre el mercado negro y las paladares cubanas. Y esa es la explicación de la miseria que hay en Cuba. 75.000 turistas, Ariadne, han llegado a Cuba en los primeros tres meses del año. Es un desplome total. ¿Qué pasa?
De ellos muchos rusos que están contagiados con COVID.
De ellos 22.000 rusos, que es un turismo barato. Sí. Y que en Cuba, en Rusia, solo el 5% de la población se ha inyectado, vacunado. Se ha vacunado. Y las restricciones para ir a Cuba son muy débiles. Uh-huh. Eso es lo que explica la situación que hay en Matanzas con el rebrote del COVID-19. En ese sentido, vamos a hablar con dos economistas hoy para que nos hablen la explicación y la fundamentación que esta información que ha dado Cuba del desplome. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, en España, en otras naciones, también las afectaciones son múltiples en el turismo, pero se reinventó la economía. Uh-huh. Aquí ahora hay los deliveries a las casas, hay mil alternativas. Uh-huh. En Cuba eso no existe.
La compra por internet. En Cuba no existe.
Y entonces ese es el problema. Por ahí van los tiros. Y por supuesto vamos a hablar también del coronavirus. Tenemos actualización de la situación de prisiones. Estamos a la espera de dos denuncias que nos quiere enviar Ileana Hernández y producto que desde ayer le han tumbado los datos móviles, sí, no, señor, tiene manera de hacernos llegar.
Increíble. De 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Seguimos con otras informaciones. La Oficina del Censo de los Estados Unidos ha publicado nuevos datos de población que muestran que los estados del sur y del oeste han ganado escaños en la Cámara gracias al crecimiento de la población y de la migración. Los estados del norte han perdido escaños trasladando parte de la influencia política a los baluartes republicanos. Los recuentos de población estatales publicados ayer lunes son parte de un censo decenal que determina si los estados ganan o pierden escaños en el Congreso y votos en los colegios electorales, lo que ayuda a moldear el panorama político para la próxima década. Los nuevos conteos del censo 2020 muestran que el estado suroeste de Texas ganará la mayor cantidad de escaños con 2 adicionales. Las ganancias por un puesto irán a los estados sureños de la Florida y Carolina del Norte, así como a los estados occidentales de Colorado, Montana y Oregón. Los estados que están perdiendo un escaño en la Cámara son Nueva York, California, Illinois, Michigan, Ohio, Pensilvania y Virginia. En general, las cifras del censo del 2020 muestran que la población de los Estados Unidos es de 331.449.228, un aumento del 7,4% desde el año 2020. Y precisamente Estados Unidos va a comenzar a compartir sus reservas de las vacunas de COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Psaki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
En otra información, el gobierno de Uruguay aseguró que la propuesta para flexibilizar el Mercosur tuvo un apoyo total de Brasil. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron de forma virtual. Uruguay ingresó formalmente su propuesta sobre flexibilización del Mercosur y arancel externo común y contó con el apoyo de Brasil. La propuesta uruguaya pasa a estudio de los coordinadores del Grupo del Mercado Común con el fin de generar los insumos que habiliten a tomar decisiones en la próxima reunión del Consejo del Mercado Común, informó la Cancillería uruguaya. En lo previo al encuentro, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló que hubo acercamientos con algunos países. De hecho, se esperaba que Brasil apoyara a Uruguay en su propuesta de flexibilización.
Vamos a cumplir 30 años de esta asociación y, como toda asociación, hay que reverla y mirarla. Y el próximo paso en este mundo moderno es la flexibilización para que cada país, aún perteneciendo, pueda avanzar.
La oposición insiste en una persecución judicial destinada a hacer callar a la oposición. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12 con 48 minutos. Vamos a dar un repaso por el mundo. Pekín, un buque petrolero con bandera liberiana tuvo un accidente de vertido de crudo en aguas cercanas al puerto de Qingdao, en el noreste de China. Sin que se conozca aún la gravedad del suceso, así lo anunciaron las autoridades marítimas del país. Riad, el gobierno de Arabia Saudí, asegura haber destruido una embarcación cargada con explosivos en el Mar Rojo, al hilo de las informaciones sobre un posible ataque contra un barco de bandera saudí en esta zona, sin que por el momento haya atribuido la autoría del ataque. Kiev, las autoridades ucranianas anunciaron la expulsión del cónsul ruso en Odessa como medida de represalia por la decisión del gobierno ruso de declarar persona non grata a un trabajador de la embajada de Ucrania en Moscú. Ankara, la Guardia Costera de Turquía, rescató a unos 250 migrantes que habrían sido devueltos por Grecia en el mar Egeo cuando intentaban alcanzar costas europeas, según informan las fuerzas de seguridad turcas. Abuya, al menos 5 policías murieron en un ataque achacado a integrantes del pueblo indígena de Biafra contra una comisaría en la ciudad de Okiwe, situada en el este de Nigeria, según han confirmado las autoridades del país africano. Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva con nosotros, como cada día, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, muchísimas gracias. Y recordamos que estamos hace 50 años después. Uh-huh. Mira que la dictadura ha durado tiempo, por Dios.
62, fíjate.
Sí, señora, 50 años después, tenemos que un grupo de intelectuales, pues, están recordando a Heberto Padilla, ese notable intelectual cubano, poeta, uh-huh, que fue contestatario del régimen en su momento, que lo criticó fuertemente, y que el gobierno cubano lo obligó a retractarse, lo obligó a desmentirse, algo que algunos intelectuales a nivel internacional compararon con los procesos de Moscú. Los procesos de Moscú tuvieron lugar en los años 36, 37, 38, y si no me equivoco, llegaron hasta el año 39. En los mismos fueron juzgados, procesados y condenados a muerte muchos, pero muchos de los líderes más importantes de la gesta revolucionaria del noviembre del año 1917. Porque, como siempre se ha dicho, la revolución devora a sus hijos. Sí. Y el castrismo no ha sido pues una excepción en todo esto. También ha devorado muchos de sus hijos, como recordamos que ocurrió con Huber Matos, con Mario Chanes de Arma, con Ramón Guín, con William Morgan, en fin, con un número notable de hombres que lucharon abiertamente contra el régimen de Batista, combatieron a favor de la revolución y después, por disentir del comunismo, por oponerse al comunismo, fueron juzgados a largos años de cárcel y algunos fusilados. Pues el caso de Padilla tuvo, por suerte para él, más suerte. No fue fusilado, no fue condenado a largos años de cárcel, aunque sí fue repudiado y se vio obligado a salir del país. Sí. Pero en mi opinión, lo más importante del proceso Padilla fue la reacción a nivel internacional de muchos intelectuales latinoamericanos y europeos, que se dieron cuenta que Castro incurría en las mismas prácticas estalinistas de prohibir, evitar, sancionar a todos aquellos que no fueran ciegos obedientes de sus disposiciones.
Interesante. Además, sobre todo que tú lo recuerdes, porque nuevas generaciones han decidido también tocar este tema. Pedro, ¿por qué es tan importante?
Es importante porque no cabe duda, esta es mi opinión y la expreso públicamente.
Exactamente.
Estoy hablando a título personal. No cabe duda que desde que el gobierno de Castro llegó al poder, las libertades fueron conculcadas. Pero la que más fuertemente fue conculcada de inmediato fue la libertad de expresión y de creación. Uh-huh. Pero como tampoco podemos negar que un número importante de intelectuales quedaron nublados por la personalidad de Fidel Castro o por la razón que fuera, callaron ante esas tropelías, callaron ante esos abusos y en cierta medida fueron cómplices de todos estos crímenes contra la creación en los que el castrismo incurrió desde el principio. Esa es una realidad histórica cubana, como cuando el día que hablemos de cómo en Cuba se perdió la prensa, se perdió la libertad de prensa. Uh-huh. Y Heberto Padilla fue víctima de ese proceso. Heberto Padilla, que era un creador joven en la época, pues fue rápidamente sancionado, vituperado y eliminado del mundo de los creadores cubanos por no pensar de una manera idéntica a como la que pensaban Castro y sus acólitos. Fue en esta época cuando se habló de un famoso quinquenio gris.
Sí,
que
claro.
En mi modesta opinión, el quinquenio gris nunca existió, porque en Cuba fue negro todo para aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con el castrismo. Sería gris para aquellos que se tuvieron que autocensurar para seguir publicando y comunicando. Pero nosotros tenemos un colega, varios sí. colegas, que trabajaron o colaboraron directamente con Radio Martí, José Antonio Albertini, uh-huh. el ya fallecido poeta Ángel Cuadra. Esas personas escribieron sus libros dentro de Cuba clandestinamente sí. y nunca los pudieron publicar. Para ellos
cortar.
Nunca hubo un quinquenio gris.
Así
para
es.
Ellos siempre hubo un quinquenio negro, ¿no? 62 años de oscuridad total y absoluta para la creación en Cuba.
Así es, Pedro, tela por dónde cortar.
Aquí sí hay tela, amiga mía, aquí sí hay tela.
Mañana regresamos nuevamente, Pedro. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ya estamos en tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 5 minutos para la una. Bueno, Ariane, hace solamente unos minutos estuve conversando con el promotor y manager cubano-americano Luis de Cuba. Él está en Las Vegas y, bueno, estará de invitado especial este viernes a las 10:30 de la mañana en nuestro programa Deportes con los Grandes. ¿Para qué estará ahí? Bueno, señores, para hablar del cubano, el guantanamero, Elizandy Lara, un ex campeón mundial amateur y actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras. Ahora Lara va a subir a la división inmediata superior, o sea, 160 libras, para retar al campeón de la asociación, Thomas Lamagna. Este es un boxeador norteamericano que tiene récord de 30 victorias, 4 derrotas y ganó 12 por la vía rápida. Ambos se estarán enfrentando tan pronto como este sábado 1 de mayo en Carson, California. Combate pactado a 12 rounds. Esperamos una victoria. Y el segundo título mundial para otra división, el guantanamero Erislandy Lara, que tiene récord de 27 victorias, 3 derrotas y hasta el momento ganó 15 peleas por la vía rápida. Y las eliminatorias sudamericanas de fútbol para el Mundial Qatar 2022, que se vieron afectadas en marzo ante la pandemia, se van a reanudar en junio antes de la Copa América de Fútbol. Y esto es una información muy agradable para nuestros seguidores del más universal de los deportes. Y el jardinero de Ciego de Ávila, José Adolis García, quien milita en las Grandes Ligas con el equipo de los Vigilantes de Texas, fue nombrado ayer lunes como jugador de la semana de la Liga Americana. El avileño terminó con 8 hits en 24 turnos al cajón de bateo para batear la semana pasada 333 en 6 partidos con el Texas. Disparó 4 jonrones, impulsó 9 y, bueno, bateó muy bien. Y un slugging de 875. Y el Miami Heat perdió, pero después en otros espacios estaremos hablando sobre el tema. Más deportes, 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane.
Con 57 minutos repasamos nuestros titulares. El artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra incomunicado en la sede del Movimiento San Isidro bajo un fuerte operativo policial. La Fiscalía de San Miguel del Padrón pide 6 años de privación de libertad para el activista Michael Herrera Bones por criticar el maltrato policial. Campesinos independientes cubanos indican a Radio Martí que los precios propuestos por el gobierno limitan el abastecimiento de los alimentos. Estados Unidos promete más ayudas a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular Y una ONG venezolana denuncia detención de activistas que asistía a familiares de víctimas de un nuevo naufragio.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos, regresamos mañana nuevamente con toda la información que llegue a nuestra redacción. Este equipo del Noticiero del Mediodía, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Arrabal en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.